Bueno, mi gente, bienvenidos a un nuevo capítulo aquí del podcast favorito de uno y cada uno de ustedes el viernes por la tarde, noche, mañana, Combo Nice, donde hablamos de película, un poquito de todo, pero principalmente de películas, acompañado siempre con Lázaro. Lázaro, hermano, cuéntame, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien. Esta semana, de nuevo, es que no he tenido tiempo de ver casi nada, Pedro. Pero Succession, como siempre, el último episodio, que en el momento que sale esto, el último que hemos visto ha sido el 6, creo.
Yo no he visto el último.
Tú no vas por el último, tú vas por el 5 todavía, que es cuando están en Noruega.
Yo estoy por ahí, sí, yo estoy en ese. El último no lo he visto. Claro. El último está bueno, no he escuchado nada realmente.
El último está bueno, es bien pequeño, o sea, bien pequeño en la escala, como todos estos episodios, todos son en un día. Uh-huh. Este es en Los Ángeles, están en Los Ángeles en un estudio y están como dando... Todo se trata de una conferencia que va a dar Kendall. Y entonces okay. Todo el build-up hasta que culmine en la conferencia que da está interesante y ya como que pone todo en lugar para empezar como en el endgame de la serie como tal. Como dijimos, cuando saque el número 10, ahí probablemente si hagamos un episodio hablando más de Succession, donde le dedicamos un poquitico más tiempo, de si nos gustó el final, si no, qué pensamos, y ahí podemos ir más en detalle.
Sí, no, yo realmente no he visto mucho. No he visto mucho, para no decir que no he visto nada. He visto deporte más que todo, así que no es relevante para el podcast del día de hoy. Vamos a ir, te empezaba una vez, pues. Hoy nos toca Atlantis, pero la semana que viene nos toca Alien. La semana que viene volvemos con lo que vendría siendo terror, lo que para mí es lo que inicia realmente el terror de ciencia ficción y todo este tema. También como el terror, la palabra no es en cautiverio, pero es digamos como en claustrofobia, como cuando estás encerrado, sí, encerrado. Este caso en una spaceship, en una nave, y todo ese como, todo el tema psicológico. La película es de Ridley Scott, para mí un director súper infravalorado, porque ha sacado películas como Gladiador, Blade Runner, entre muchísimas otras que seguramente ni sabes que las hizo Ridley Scott, pero para mí, muy raras veces lo escucho como en la conversación top 10, pero yo creo que debería estar en la conversación top 10 sin duda, pero esa es la semana...
probablemente.
No, por catálogo sin duda, o sea, por catálogo y por virtudes, es que en los 75, en los 90, para no decir todo lo del 2000, porque en los 2000 ha hecho muchas cosas, ha hecho películas joyas, la mayoría son joyas, pero Ridley Scott la semana que viene. Esta semana, luego de Oz, nos toca entonces Atlantis, película, bueno, lo dijimos la semana pasada, voy a empezar diciéndolo una vez, está súper infravalorada, o sea, es que tenía de verdad aproximadamente unos 7, 8 años que no la veía. Y es como si la película hubiera salido hace como 5 años y es del 2001. Increíble.
¿Sabes? Aquí yo creo, a mí me pasó lo opuesto que a ti. Yo estaba pensando eso y cuando ahora la volví a ver, dije, me gusta menos que cuando era niño. No sé, vamos a hablar de eso en el episodio, pero a mí me pasó lo opuesto. Yo pensé también, yo dije, coño, película infravalorada, película que era muy buena. Y al volverla a ver... Me quedé un poco corta, o sea, me decepcionó un poquitico. Tanto la animación, como la historia, como el pacing, me chirría.
Ok, o sea, yo podría entender realmente. Lo único que yo sí creo es que efectivamente... Sí, yo creo que es como el pacing, se siente muy antiguo. Se siente muy antiguo, yo creo que ya estamos acostumbrados a las películas que hemos dicho aquí, por lo menos hasta Shrek, que tiene un pacing increíble, que también es de la misma época.
Es del mismo año. Y creo que salió la misma semana y todo que Atlantis.
Ah, bueno, dato curioso, si no lo sabía. Pero ese que hemos hablado aquí en el podcast, también hablamos de Mario y también hablamos de Into Spider-Verse, yo creo que sí tiene un pacing más on point. Está como más fijo el pacing, se nota mejor el pacing. Este sí sentí como que es como, pareciera como cortos, como que ves este pedazo de la película, después ves este pedazo de la película, después ves este otro pedazo de la película, y entonces como que no tiene un pacing tal cual como coherente, pero no me lo arruina, porque es lo que digo, al final si es una película del 2001, que la animación y todo eso... A mí en lo particular no me afectó. Yo creo que la animación está bien para ser 2001. Claro, si la comparas con animaciones actuales, estamos mal, pues.
Es que para ir entrando en contexto, como dijiste, 2001 es de Disney. Creo que es la primera película de Disney de la época del Renacimiento, o sea, desde los 80 hasta final de los 90, que no tiene música. Y lo hicieron muy a propósito, sino por lo que estaba leyendo. Quisieron hacer una película como que rompiera un poco la fórmula que vendían sacando. La última antes de esa fue Jorobado en Notre Dame. Y querían romper, querían hacer algo un poco más maduro, un poco más para niños, un pelín más mayorcito. Y llegaron con esta idea de Atlantis, que también fue una de las películas que más, en el momento de animación 2D, que más usó 3D. que se nota, que eso fue una de
Sí.
las cosas que a mí me chirrió un poquitico. Y salió en la misma era de que, y esto es uno de los temas que quería aquí tener como tu opinión, pero yo viéndola, que fue una de las cosas que me pasó, decía, estoy viendo esta película, pero me está recordando que sea Gigante de Hierro, que sea El Dorado, que
Sí.
una que también salió en el 2000 que se llamaba Titán AE, y todas esas películas me gustan mucho más que este. Decía como que, coño, es parecido el estilo de animación, prefiero estar viendo esa, que era lo que me... O sea, la seguía comparando sin querer en mi mente con, bueno, El Dorado hizo esto mejor. Bueno, Titán AE, la parte de ciencia ficción, me gustó más en esa. Y eso fue como que lo que me... En el rewatch me la arruinó un poquitico, diría yo.
Coño, o sea, es que, a ver, el Titán de Hierro de Iron Giant es excesivamente también infravalorada. Es otra película que
Sí,
también para mí
muy
está
bueno.
súper infravalorada. El Dorado también es una buena película, pero El Dorado va de la mano con, creo que se llama Príncipe de Egipto, porque si no me equivoco es la misma gente haciendo lo mismo, que son este
De
estudio
DreamWorks, sí.
DreamWorks, que nacen haciendo esta
Que es el de
súper
Shrek.
película, que es el de Shrek. Y El Príncipe de Egipto creo que fue la primera película de DreamWorks y después pudo haber sido El Dorado. Está en la misma época por ahí, porque es en los, creo que es un lapso de
El Dorado
5
salió en el
años.
2000, creo, 2000, 2001, por la misma fecha que está por ahí.
Y ellos están, claro, con todo lo que estaba teniendo Spielberg, ellos estaban tratando de hacer las películas de animación más top del planeta por el hecho de que querían competir ya con Disney antes que existiera todo esto de Pixar, que explotó luego los años siguientes, bueno, en el 94, pero explotó realmente como en el 2000. Ellos querían competir y por eso yo creo que tal vez la veas como una película a la par, pero no quita que siga siendo muy buena en mi opinión. O sea, porque yo puedo entender que sí hay cosas como que sí envejecieron mal, pero hay cosas que yo sigo diciendo, que yo lo veo ahorita y yo sigo diciendo, esto está increíble. El hecho de por lo menos, ok, Shrek salió el mismo año. Shrek
El
salió
mismo.
realmente, si estamos en lo correcto, en el dato que pusiste, la misma semana
En la misma
aparentemente.
semana, sí, eran competencias, sí.
Sea, antes de Shrek, y sinceramente, Atlantis y Atlantis haciéndolo de humanos, por así decirlo, que sea un poco más como llegado a nosotros, aunque tú sabes que animación no importa nada de esto, es una de esas películas que realmente el bueno no es, o sea, no el bueno, el que se queda con la princesa, por así decirlo, no es el rubio también. Lo hablamos en Shrek. Esta también es una de esas películas que empezó ya con el concepto de Milo es un nerd. Y
Claro,
esto, y esas son las cosas
vamos a
como
hacer
que
lo que siempre
sí.
hacemos. Dinos de qué va la película, o sea, cuál es el plot de la película por la arribita y ya después entonces vamos entrando en todos los detalles y los temas y
No, o
eso un
sea,
poquito.
Atlantis es muy sencillo. Es Milo, el protagonista de la película, lo que quiere es terminar el sueño de su abuelo de conseguir Atlantis. Eso es toda la película. O sea, es que la película no va más allá de eso. Tampoco es una. Es como cuando lo dije de Mario. No, no te vas a volver loco. No te vas a reventar el cerebro. Si tiene uno que otro punto aquí, mucho más profundo, que si podemos hablar ya después de la explotación de los nativos, si nos queremos hasta indagar en ese mundo. Podemos también decir el punto de cómo alguien estudiado puede conseguir realmente las respuestas. Lo hablamos también en el punto de cuando hicimos el de, me olvido, la película Good Will Hunting. O sea, como que sí tienes diferentes puntos, pero siento que estoy contigo de que tal vez no es Shrek que lo ponen más a fondo y por eso yo siento que Shrek sigue siendo posiblemente top 3 animación. Yo creo que Atlantis lo hace muy bien en las poquitas cosas que hace. No sé, o sea, de cómo lo ves tú.
Sí, no. No, no, entiendo. A mí, y esto a lo mejor lo estoy viendo con un lente muy 2023, a lo mejor un poco progre, pero vamos a empezar. A nivel de pacing, que es lo primero que estaba diciendo, a mí me faltó como un acto en el medio, a lo mejor porque la película empieza con Milo estudiando Atlantis, encuentra como el tipo que lo financia, que es el amigo del abuelo, y van entonces en el viaje. Entonces llegan a Atlantis y me parece muy rápido. Yo de niño no sé por qué me acordaba como que desde el momento que ellos llegan a Atlantis, que se prende el peo como tal, como que pasaba más tiempo, como que te dejaban respirar un poquitico más. Y no, me pareció muy abrupto. Me pareció como que llegaron, hay dos escenas, ¡boom! Está el malo, el malote militar, ya queriendo apoderarse de la ciudad. Eso me sacó un poquitico, y, bueno, no sé. Como que me falta un toque de que me muestren más a los indígenas de Atlántico, que me hagan un poquito más de development del personaje. Y lo otro fue cuando llegan, que es lo que se dice, por eso dije lo de progre, que es el complejo del Salvador Blanco, el White Savior
Sí.
Complex, de que esta gente lleva 8.000 años escondidos, y viene este tipo y le dice, ah, no, lo único que tienes que hacer era meter el cristal, tocar la mano y voltearlo. Es como, bueno, pero y esta gente lo supone hacer eso en 8.000 años. Llevan 8.000. Y me pareció como que el plot dependía mucho de Milo salvando a esta gente en vez de darle un poquito de autonomía. Que, repito, en el 2023 eso me chirría un poco, es como que, por eso la comparación con el Dorado. En el Dorado pasa algo parecido, pero los indígenas tienen más autonomía. La muchacha que está tratando de ayudar a los dos protagonistas del Dorado, ella como que sabe que ellos no son dioses y está como que, bueno, sí, ustedes no son dioses, pero yo quiero aprovecharme de ustedes. Y como que tienen más decisión en sus propias vidas. En Atlantis me pareció que no, que eso les faltó. Como que los indígenas están ahí por estar, pero no son un personaje en sí casi. No tienen mucha acción, mucha trama.
Yo sí estoy 100% de acuerdo en lo que dijiste, y es que yo también me recordaba cuando ellos se montan en el submarino a cuando llegan a Atlantis como una hora de película. O
Sí.
sea, realmente, y para poner en contexto, la película dura una hora y media, que es el mismo timing que dura Mario, por ejemplo, que es una película que acaba de salir. O sea, Mario se siente que el pacing es mucho más, está mucho
Más
mejor
balanceado.
escrito, está mucho mejor balanceado. Esta sí se siente como que, como tú dices, o sea, si lo sacamos por pedazos. La película empieza Milo haciendo una exposición donde es de mentira, o digamos que es de prueba, y después no le aceptan la exposición. Se va a su casa, esos son los primeros 10 minutos prácticamente. 5 minutos del millonario este que le dice que le va a financiar absolutamente todo. 5 minutos que en el mismo tiempo, esos 5 anteriores, ya le dice que se
Ya está
van.
en un
Adiós, vete. Y los próximos 20 minutos son en el barco que es. Yo me acuerdo mucho de esas escenas del barco y yo me acuerdo que yo las comparaba siempre con Star Wars y sigo pensando que tiene demasiado toque Star Wars. O sea, el hecho de cómo las naves, cómo fluyen, que son realmente máquinas, que el Kraken es una máquina realmente. Yo no me acordaba que era una máquina, en verdad. Yo sí pensaba que era un Kraken real. O sea, yo
Para mí eso es
ese.
lo mejor de la película. Eso es lo que más me funciona de la película, son esos momentos cuando están en la máquina, que es como que ves más las interacciones entre los personajes, como las líneas, un poco de su background. Esa parte de la película me gusta, pero luego me pierde, que es por lo que iba. Es como que, no sé, después como que acelera muy rápido y estoy como que, bueno, ¿y qué está pasando?
En el momento que te pierden, que yo creo que ahí es donde yo también entiendo que el pacing se fue por el drenaje, es apenas llegamos a Atlantis. Porque apenas llegamos, o sea, llegan a, digamos, al pre-Atlantis, que es cuando ya están como en carros, que es cuando ya el submarino se destroza. Llegan ahí y la película empieza ya como ellos a descubrir cómo llegar realmente a Atlantis. Entonces empiezan que se caen por el túnel, que llegan los luciérnagas en fuego y todo este tema. Son puntos muy cool, muy creativos y muy interesantes de alguien que sinceramente pensó en escribir algo relativamente nuevo y no algo copiado, aunque, repito, todo está copiado de antes seguramente, pero.
Aquí tengo, perdón que interrumpa, aquí tengo un dato que eso me pareció curioso, investigando.
Dale,
Hay
dale.
alegaciones de que la película fue un plagio total de
Sí.
un anime de Hideo Miyazaki basado en una historia. Y dije, bueno, no. Y cuando me puse a ver los personajes, los modelos de los personajes, obviamente, uno es anime, el otro es de animación Disney, pero era como el mismo prototipo: el científico con lentes, la muchacha indígena con un vestido, un negrito que era médico, un tipo así como todo gordito. Y dije, uy, esto aquí, que
No, no,
Dios,
no.
no hay ideas nuevas, pero aquí como que calcaron casi paso por paso esta serie de anime que se llama, creo que Nadia Blue Water o The Mysteries of Blue
Ajá,
Water,
sí.
algo así.
Va por ahí porque yo esa historia sí me la conozco, pero cuando es todas estas historias de plagio, o sea, ahorita si quieres podemos entrar en un súper corto paréntesis de lo que está pasando a Sharon. A Sharon ahorita le están clavando una denuncia porque parece que hizo un plagio de Martin Gay. Y él está diciendo que sí, él dijo, si a mí me, o sea, si la denuncia sale en contra de Sharon, o sea, en contra de él, renuncio a la música porque significa que no voy a poder hacer más nunca nada en la vida. Y eso ha pasado, Dua Lipa tuvo una, creo que en cuarentena, que también con su canción, ¿cómo se llama? Levitating. Bueno, esa canción famosísima de Dua Lipa, también parece que entró un plagio con alguien de los 90. O sea, como que nada es nuevo, es como tú le agarras el take. Yo esa historia de la de Atlantis, volviendo ya al tema como tal. Sí lo había leído, pero si no llegó a nada, entonces no es tan plagio como la gente lo exagera. Porque sí hubo, yo me acuerdo que hubo un momento cuando yo fui después de la universidad, eso habrá sido como el 2015, que sí estaban diciendo que Atlantis la querían hacer un remake en live action, que yo sí es una de las películas que yo creo que funcionaría muy bien en live
En
action.
live action probablemente funcionaría mejor incluso que en animación, sorprendentemente
Pero
o
yo creo que
paradójicamente para mí.
funcionaría muy bien siempre y cuando la agarraría alguien como James Cameron. O sea, un carajo con un presupuesto anormal,
Claro.
porque es que el presupuesto de esta película live action
Ah.
tiene que ser absurdo.
Hablando de plagio, pues, es que dijiste James Cameron y esto era algo que tenía apuntado y se me olvidó. La gente siempre dice que Avatar es una copia muy de Pocahontas. Viendo Atlantis es como que Avatar es Atlantis. Avatar literal es Atlantis desde la motivación del personaje principal que va a un país de indígenas motivado por un familiar que ya está muerto hasta la trama. Yo dije, bueno, no, pues, o sea, James Cameron, más que de Pocahontas, casi se inspiró más de Atlantis, que de nuevo, Atlantis se inspiró de otras películas, tampoco es que sea la primera en hacer esto, pero hay muchas similitudes en la historia, en mi parecer.
Pocahontas es que eso, sinceramente sí, pero el plagio principal donde mucha gente dice es literalmente lo mismo es una película que se llama Dances with Wolves o Dance with Wolves, no sé si es Dances o Dance, creo que es Dances
De
with
Kevin
Wolves,
Costner, ¿no?
es de Kevin Costner en los 90, es literal, la vaina es literal copia. Y James Cameron salió diciendo, creo, en una entrevista diciendo como, sí se parece, pero esto es Avatar y esto es Dances with Wolves, y es lo que digo. O sea, sí, pues,
Un
pero no.
remix.
Es como que Tarantino, bueno, ni siquiera Tarantino, digamos, Scorsese haga una película de mafioso y salga Coppola, que es uno de sus mejores amigos, por cierto, pero hipotéticamente hablando, le diga, loco, pero esta película de mafioso la hice yo. O sea, es como cuántas novelas colombianas o venezolanas o caribes que salen del narcotráfico. Todos son lo mismo. Siempre llega
Sí,
el punto de que el mano derecha lo jode por una tipa o por la policía. Entonces, ahí es donde ya realmente es como tú le des la interpretación porque sigue siendo arte. Obviamente podemos tener un capítulo entero hablando de qué película se parece a esta y esta y esta y esta y esta. O sea, millones. Pero eso será para otro día realmente.
sí, otro día le damos a ese tema.
Volviendo al tema de Atlantis, yo sí creo que cuando llegan literalmente a Atlantis, ellos tienen la escena hermosa que todos, o sea, que como logran llegar a Atlantis y ponen el plano donde ellos están todos viendo Atlantis. Y de ahí es donde se pierde, porque hay varias cosas para mí que yo entiendo que es una película del 2001. Yo entiendo una película de Disney, yo entiendo una película de niño. A eso voy, si esta vaina fuera live action, fuera diferente, fuera como James Cameron Avatar en el caso de llegaste a Atlantis, estos panas seguramente no saben hablar inglés, no me vengas a joder. O sea, porque ellos hablan en su idioma hasta cierto punto y después ya ahí mismo, o sea, no pasa nada de
Y de uno
tiempo
la muchacha empieza a
y
hablar inglés.
ya. Oye, estoy tratando de
Cuando el
buscar.
inglés, cuando
Ajá.
Atlantis se hunde, no existía aún. O sea, era un idioma
Ajá.
que
Y
ni...
Kida, ¿no? Kida es que se llama. Y
Kida, Kida se llama la muchacha.
Kida empieza a hablar en inglés con Milo y yo dije, esas son las cosas como que digo, ok, aquí tal vez envejeció mal o yo estoy siendo muy picky, pero vamos a decir que envejeció mal por el hecho de que me hubiese gustado que tal vez Milo, Milo, él habla, no sé cómo, Atlántico, podemos decir que habla
Sí,
Atlántico,
el
no sé.
idioma atlántico, ajá.
El idioma nativo, pa. Vamos a decir que es Atlántico, para ser más fácil. Milo habla Atlántico, entonces sí, hubiese sido increíble de que hubiesen dejado la civilización de Atlantis hablando de su idioma natural y que Milo lo pudiera entender, porque realmente hay hasta pocas interacciones de, digamos, los humanos con los atlánticos. O sea, y entonces
Claro.
ahí, esas son las tipos de cosas que yo sí, y para terminar la idea del pacing, justamente cuando ellos llegan, ya de una vez Kida le está diciendo, ven acá que tengo que mostrarte una vaina, lo manda para el
Sí,
fondo del océano, y entonces como todo, pam, 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 pam,
confía en él de una, se regala muy fácil.
Sí, y yo entiendo de que es eso, es una película de niño y tal vez estamos siendo muy picky porque si la ves, repito, tú y yo, o sea, sobre todo tú, porque yo sigo pensando que es increíble, pero tú lo dijiste muy bien, la vimos de niño y era como, wow, además que era el océano como, ¿sabes? Uno de niño de por sí le tiene medio miedo al océano y toda esta vaina, o sea, es como, verga, esta vaina está puesta debajo, o sea, la inocencia de los niños. Pero si lo ves de adulto y claro, de primero de nada, en la propia reunión del militar con el rey, por así decirlo, ya tú sabes que lo van a joder. O sea, ya tú sabes. Eso está demasiado obvio y no hay ningún twist. O sea, que lo van a joder. Y cuando lo joden, ya también es como, tú también ya sabes que va a perder. Pero yo sigo pensando que la manera como, o sea, porque es que llegas a Atlantis y cuando Kidan se transforma en un dios, por un ser superior, que es cuando ellos bajan, que esa escena me encanta, por cierto. De ahí al final vuelve el pacing bueno. Es como ese pedazo. Y si son como un pedazo, realmente, como media hora que es más de exposición de explicándote qué hace la vaina que yo sabía, pero tú no. Pero después tampoco te explican muy bien si tal vez era el rey que no le creía, si aquí de que la vaina era así de sencillo, por protección. O sea, como que. Porque tú lo dijiste, o sea, Milo llega y sabe todo, pero yo creo que el rey sabía todo, pero por prote. Es como lo que estábamos hablando de Oz la semana pasada. Es como el caveman theory que tú tienes, o sea.
Sí.
¿Para qué mostrarle a esta civilización que estamos tan bien realmente la realidad? Que estamos bien. O sea, si le muestran la realidad, ya entonces empieza el desastre. Y ahí es donde yo creo que Tal vez es más como proteger por ignorancia que joder por querer, por así decirlo.
Sí, pero a mí lo que me pasa, y hay una línea de exposición cuando el rey se está muriendo al final, que él dice la razón por la que Atlantis desapareció. Pero lo dice como en una sola línea. Dice, no, como que yo usé la tecnología para la guerra, entonces el poder era muy, muy, muy desproporcionado y tuvimos que cerrarlo todo. Pero siento yo, y de nuevo, a lo mejor poniéndome picky, siento yo que si eso me lo hubieras hecho, me lo hubieras elaborado un poquito más y hubieras puesto que ellos aprendieran una lección de que, ah, bueno, estilo Wakanda, por ejemplo. No que Wakanda, la primera Black Panther, sea la mejor del mundo, pero sí hay un poquito más de conflicto en que, bueno, tenemos una tecnología que tenemos que ocultar del mundo porque el mundo nos la quiere quitar. En este caso, ellos como que, ¿cuál es el propósito de que Atlantis se escondió? Ah, nada, que usamos el poder de una manera mala. Y ya, no sé, me parece muy
Sí.
simple. Me dejó como que, igual que lo que dijiste del villano, el villano a mí me parece una copia, o sea, una copia, porque es la redundancia, de Clayton, de Tarzán.
Pero,
Clayton tenía más carisma. Y es
no,
lo
no.
que me... A mí me pareció que al villano le faltaba, no sé, carisma. Le faltaba como que... Sí, es como que es un militar y de pronto ya es un malo, pero como dijiste, ya sabía que él era malo, ya sabía que le iba a ser malo, ya sabía que iba a perder. Me faltó como eso que tenían muchos villanos de Disney, de un poco de ser así flamboyante, tener, no sé, extroversión, tener un toque que te haga enganchar y que te cautive. El villano no, en mi opinión, no tenía eso.
El villano sufre mucho el hecho de que yo creo que había sido repetido muchas veces el mismo tipo de villano. Entonces yo creo que, no sé, tal vez en el... Yo siento que hubiese tenido más power que el villano hubiese sido el millonario. Y el
Es lo que yo te...
millonario hubiese tal vez matado al abuelo de Milo porque, no sé, porque lo tenía en las manos de Atlantis y no lo logró. Entonces lo mató porque estaba ahí. Lo mismo que quiso, quería ser militar realmente al final.
Claro,
Y...
sabe cómo el internet siempre dice en el efecto Mandela.
Ajá,
De
sí.
que a mí me pasó yo juraba. En mi memoria yo tenía 100% que el viejito era malo, que el viejito era estilo Código Da Vinci de Dan Brown,
Sí,
que al
sí,
final es Ian McKellen que traiciona a Tom Hanks. En mi mente era así, yo no, yo te juro que yo tenía hasta la escena donde el viejo le decía, no, yo fui el que maté a tu abuelo y yo le quité el tesoro, y al final fue que como que, ah, no, esto no pasó, esto en mi mente era más, esto fue que yo me acordé mal y lo único malo era el militar. Me dejó ahí sorprendido.
Y sin embargo, te lo dejan medio ambiguo, porque al final llega toda la tripulación y la tripulación, a todo es mentira. Este se murió en un accidente, nunca llegamos a Atlantis. Es como que no te lo explican sinceramente. Y bueno, no sé, ojo, ya va. Atlantis tiene una segunda película. Yo nunca la he visto. Esta es
Yo la
Latin.
vi, pero no me acuerdo.
No, yo no me acuerdo haberla visto nunca. Este es ese tipo de películas que Disney le sacó provecho al éxito en la primera y le sacó la segunda en televisión. Ni siquiera fue en cine. La Sirenita tiene una, creo que el Jorobado de Notre Dame también. Rey León tiene como cuatro. O
La Bella
sea.
Durmiente, no, la
Sí.
Bella Durmiente, no, que diga, Cenicienta tiene dos, Cenicienta tiene dos y tres.
Cenicienta tiene 2 y 3,
Sorprendentemente.
tampoco, esa sí no soy. Pero sí pasa mucho con estas películas y yo no sé, tal vez en la 2, el malo sí sea la vaina, pero ya la 2 para mí ya no es relevante. La película del cine, que es la que estamos hablando, es esta y esta concluye en ese otro tema. Milo se queda ahí. Bueno, porque esa es otra vaina, ya va, vamos a regresar un poquito. ¿Por qué tú crees que o sea, hay una vaina que no me dejó claro y sinceramente no me acordaba y ahorita que la vi... Soy adulto y todavía no me queda claro. ¿Cuál era el propósito del rey cuando él habla de lo que tú dijiste de que él quería usar esto para la guerra? No te lo muestran nunca. Es como una
Lo que te digo
línea
que
de
no.
diálogo que sinceramente yo ahí digo, ¿de dónde viene esto? O sea, la película empieza, para la gente que vio la película y está escuchándonos ahorita, con Atlantis ya siendo bombardeada por olas. O sea, como que lo que uno conoce, la ciudad de Atlantis le llegó un tsunami y está en el
Desapareció.
fondo, desapareció. Todo el mundo conoce lo clásico. Así empieza la película. A mitad de la película, bueno, más como tres cuartos, pero más o menos por una mitad, te dicen que Atlantis llegó a ese punto porque el rey quería, que es lo que está diciendo Lázaro, usar para hacer armas de guerra. Pero no te dicen nunca ni para qué, ni si había una amenaza, ni si él quería hacer una guerra civil porque estaba loco. O sea, como que sí te dejan muchas cosas abiertas que... Estoy hablando solamente de esa línea. Que, ¿dónde está la respuesta? O sea, es que ¿a dónde estamos llegando? O sea, ¿por qué?
Y a mí más allá de las respuestas hace como que el impacto emocional entonces de por qué hay que salvar Atlantis o de por qué me debería importar el rey o no, como que pierda valor, porque es como que, bueno, sí, ustedes llevan 8.000 años aquí, no entiendo bien por qué desaparecieron, no entiendo bien por qué no han reaparecido, y sí, y te lo dejo muy ambiguo, es como que, ah, no, no quiero que mi hija se convierta en parte del cristal. y no sé, igual que no hay peos de lo de la mamá, de que la mamá es el cristal, es como un poquitico, pero no sé, son cosas que ahí me dejaron, como te dicen, me dejaron abierto y no como en otras películas que sí lo hemos alabado, que hemos dicho, no, me gusta que al final sea abierto. Aquí es como que abierto, pero abierto siento yo que es porque o no tuvieron tiempo de terminar la película que quisieron hacer, o Disney no los dejó expandir las ideas, o porque literal no supieron qué hacer con esas tramas que dejaron abiertas, me parece a mí.
Mira, de atrás para adelante, yo sí creo que pudo haber sido un caso de no hubo presupuesto. Se le fue el presupuesto a las manos. O sea, si tú comparas esta película con Shrek, a ver, Shrek está creciendo a nivel de DreamWorks. Y realmente lo que las otras que estás comparando tú, o la otra, el Dorado, y la que yo dije, el Príncipe de Egipto, ellos le pusieron todo el presupuesto a esas películas porque tenían que ser 10 de 10. La película del Príncipe de Egipto posiblemente tenga uno de los mejores scores de una película animada en la historia. Y eso pasa desapercibido porque la película es como nicho, es como el príncipe. Bueno, Atlántida anterior también es como, digamos, un nicho porque es como de Atlantis, pero este es como de Egipto, entonces a eso me refiero como nicho, no es como Shrek, que es como más
No, y que
open.
el Príncipe de Egipto era bíblico, que también hay gente que
Sí.
por el hecho de que sea una película bíblica a lo mejor no quisiera verla.
Bueno, pero no quería decir eso porque después nos cae el hate de que nos estamos metiendo con la religión. No, pero no, no, fuera el chiste. Tú la comparas con esas películas y hasta películas que salieron los años próximos y Atlantis sí sigue teniendo unas escenas anormales. O sea, realmente. Las escenas de Atlantis en el mar son on point, son espectaculares. Las escenas de Atlantis que están después sumergidos en el agua, Milo y Kida, son muy bien hechas. O sea, como que sí te da esa vibra de verdad. Era muy difícil en esa época usar el 3D porque estaba muy nuevo y sobre todo usar imágenes como gente debajo del agua porque estaba todo muy nuevo. Entonces tenías que ver cómo lo ponías del 2D, que era la costumbre, al 3D. Entonces, ellos sí como que rompieron esos esquemas, pero sí estoy un poco contigo. Y en Oz. Me trataste de comprar que me fuera a tu lado y me fui a tu lado porque al final sí entendí lo de la ideología y toda la metáfora. En esta indirectamente creo que estoy llegando a tu punto, pero sigo pensando que es una joya. Pero sí estoy llegando al punto de ahorita que lo estoy como hablando en el podcast, escuchando una otra perspectiva en voz alta. Yo sí creo que tiene más problemas de lo que yo pensaba que tenía antes de verla. Pero sigo pensando
Y
que es una
ojo,
película muy buena.
como con Twilight, esto lo estoy diciendo yo tengo, bueno, cumplo 27 años, lo estoy diciendo como un tipo de 27 años que está viendo una película que obviamente es hecha para niños.
No, bueno, claro.
Entonces, por eso repito, cuando la vimos de niño, a Pedro le sigue gustando, a mí de niño me gustó Atlantis, a mí de niño me parecía Atlantis y me fascinaba, decía, wow, Atlantis, tenía una imagen siempre muy vívida de los, no carros, las motos, como lo quieras decir, que usan los Atlánticos, con las cositas azules y que vuelan. Visualmente eso me impactó mucho de niño y me gustaba, yo me imaginaba que yo tenía eso y volaba. Como adulto, hay ciertas cosas que sí me pierden, que digo, como ya dije, no llego a entrar 100% en ella. Otra cosa que también me, no es que me faltó, pero siento que los personajes, armaron un muy buen elenco de personajes, pero no le dan mucho que hacer. O sea, los amigos de Milo, como que son entretenidos, el character design está muy bien hecho, te dan un poco de su background, pero luego pierden protagonismo en la película. Como que dicen, ah, sí, te vamos a ayudar, y ya después como que caen de nuevo, ya no les dan más relevancia y me hubiera gustado más saber de esos personajes. Vuelvo y repito, a lo mejor es una cosa de presupuesto. No les dio el presupuesto para hacer mucho más animación o para hacer mucho más películas.
Es que yo sigo pensando que puede ser por el hecho de que de verdad es una película muy potente en comparación de las otras cosas que estaban sacando. O sea, es que cuando hablamos por lo menos de tal vez, volvamos a Shrek. Es una película sobre fantasía, sobre unas personas que van a ser una princesa por el simple hecho de que el rey es inservible y la van a traer. Es como vas a punto A y del punto A regresas al punto B, o bueno, llegas del punto A al B y del B al A. Porque el C es cuando se digamos que termina y se van al pantano de nuevo. Por así de ponerlo un poco más complicado. Todo, por más de que Shrek tuviste que crear el ogro y todo esto, aquí tuviste que crear como un mundo. Entonces todo eso también es un presupuesto. Todo eso es
Claro.
como, ¿por qué George Lucas es George Lucas? Para la gente que no sepa, George Lucas es el creador de Star Wars, porque puede haber gente que no lo sepa. ¿Por qué George Lucas es George Lucas? No porque Star Wars sea la mejor película de ciencia ficción, porque sinceramente no lo es. Es porque él creó el mejor mundo de ciencia ficción en la historia de ciencia ficción. O sea, él creó Star Wars y con Star Wars siguen sacando, es que ni siquiera sacaron, siguen sacando material a día de hoy que ya ni siquiera es de George Lucas, es de gente que se volvió loca creando vainas dentro del mundo. En Atlantis no quiero decir que pasó lo mismo, pero yo creo que si Este lo estábamos hablando con Twilight. Twilight yo creo que está en el momento perfecto indicado cuando pasó. Si Atlante hubiese salido ahorita, yo creo que hubiese sido muchísimo mejor. Por obviamente por muchas razones, digamos, mejor presupuesto, mejores efectos especiales, esto y lo otro, tal vez le hubiesen elaborado mejor la historia, pero es una película muy adelantada a su época, en mi opinión, por muchas de las cosas que estamos hablando que hizo, como literalmente crear esas motos así, ¿por qué? O sea, eso es un carajo que le tuvieron que pagar, qué sé yo, las películas de animación pueden durar 1 a 4 años en hacer porque es un problema
Sí, no,
heavy,
más
es muy
incluso.
difícil, es muy difícil. Entonces eso es un tipo dándole golpes a su vida, escribiendo bocetos, bueno, no escribiendo, haciendo bocetos de cómo se va a ver el submarino, porque ni siquiera es un submarino normal, la vaina es todo hecho para Atlantis. O sea, esto es lo que digo, que Atlantis sigue siendo muy pionero. Por más de que nos guste o no, estemos criticando hoy en el podcast, digamos, la historia, porque si tiene sus plot holes heavy, todo el mundo se acuerda del submarino Atlantis. Todo el mundo se acuerda de cómo se ven los de Atlantis. Todo el mundo se acuerda de las motos Atlantis. Por lo menos esto tal vez sea, bueno, esto seguramente es muy personal, pero en Venezuela yo me acuerdo que hubo un momento que llegaron a McDonald's juguetes con las naves de Atlantis y había el cristal de Atlantis. Entonces, ellos lograron muchas cosas de recuerdo del día de hoy que yo creo que no le pudieron sacar provecho.
No, y yo creo que Disney sí le vio potencial, porque no, leyendo, Disney apostó bastante en la película y tenían planeado incluso hacer un ride en Walt Disney World, en Orlando. Tenían también planeado hacer como una serie animada basada en Atlantis y otra propiedad, pero la película cuando salió no le fue tan bien. Ya te digo, competía con Shrek y creo que con la primera de Lara Croft de Angelina Jolie de Tomb Raiders.
Reyes.
Y como que entonces la película no llegó a donde ellos querían y cancelaron todos esos planes. Pero ahí es cierto que tú dices, que los diseños estaban tan potentes y el mundo que construyeron tenía tanto potencial que ellos lo vieron y dijeron, uy, aquí tenemos el próximo IP que le vamos a explotar. Y luego el público como que dijo, bueno, no nos encanta tanto. No queremos ver tanto Atlante y ahí se desinfló un poquito el globo.
Y también, a ver, siempre lo digo, las películas de animación tienen un plus gigante que normalmente siempre, sea bueno o mal, tiene un super cast, porque es la manera más fácil. Yo me acuerdo que eso lo hablamos cuando hicimos el de Into Spider-Verse, creo. Cuando tienes el super cast, sea bueno o malo, vendes la película por los actores. Esta película no tenía actores. Era Michael J. Fox, que es conocido por Back to the Future y ya realmente. Y el resto del cast, creo que sale el famoso, que en paz descanse, el que hace de Spock en Star Trek. Nimoy creo que se llama, que tampoco es tan famoso porque eso también es súper nicho. O sea, yo por lo menos nunca he visto Star Trek, solamente sé quién es él porque es él, pues. Pero si tú comparas esta película a nivel de quiénes están en esta película, Michael J. Fox, y en la semana tú dices, no, ¿y cuál está en esta? Eddie Murray, Cameron Díaz y Michael Myers en su prime. No, es que vamos a ver esta, hermano.
No hay comparación.
No hay comparación, es que esta es, o sea, es que no, esta es la que vamos a ver. No, pero esta, no, no me importa, esto es, porque también está el contexto después de lo que estás diciendo tú, tal vez no recaudaron mucho en taquilla por eso, porque es que, bueno, es que sí, con Shrek era muy difícil. Yo creo que Shrek, además Shrek, si no me equivoco, no sé si nosotros lo tocamos en el capítulo, fue un success. O sea, Shrek no se convirtió, Shrek se convirtió en un cult classic a día de hoy por todo lo que simboliza Shrek, pero en el momento tampoco es que tuvo ninguna falla, es más, le hicieron un ride en Universal Studios. Y lo
Lo
cerraron el
cerraron hace
año.
poco.
Lo cerraron el año pasado, pero duró todo, todo. Bueno, ni siquiera lo cerraron, porque creo que, bueno, sí lo cerraron, pero ellos tenían, lo movieron una parte, ellos tenían como pensado extender y hacer una. Ellos tienen un manjurje ahí rarísimo. Y sobre todo ahorita con el éxito de Gato con Botas, que también habíamos hablado en el podcast, seguramente le meten otra cosa por ahí. Pero volviendo a Atlantic, ahora voy con esto, que es literalmente como normalmente siempre toca, un punto que tocamos en todos los capítulos. El final de Atlantis. Súper cliché. Es una de las cosas que sinceramente no me funciona, porque, y esto sí es una cosa que de verdad digo, no me funciona. Milo salva a Atlantis y lógicamente te vas a quedar con Atlantis. Pero, ¿con qué propósito? Es como egoísta la vaina y todo. Es como que me voy a quedar con Atlantis porque es que yo sí, mira, me pasó con Pocahontas, que también yo creo que es una super joya. Me pasó también con Tarzán. No vengan a joder, que tú no te quieres quedar ahí. Vete para tu casa a decir que conseguiste Atlantis, eres el rey del mundo. O sea, yo no sé, eso, ese cliché del amor y la vaina, yo no lo termino de comprar,
Aquí
marico.
yo estoy de acuerdo contigo, pero te voy a dar la comparación porque a mí en Tarzán sí me gusta. Y te digo por qué, porque en Tarzán te muestran a Jane desde un principio. El conflicto de Jane es que ella no pega en la sociedad donde ella viene. Y como que ella quiere más
Okay.
libertad y está sometida a los estándares de la Inglaterra victoriana, ¿no? Entonces, en la jungla ella encuentra libertad, pero te lo muestran de nuevo, te muestran el viaje de Jane a través de Tarzán, de cómo ve que Clayton era malo, que Clayton era un salvaje y que los monos y los simios sí tenían cierta bondad. Entonces, ella tiene una evolución como personaje y le gusta quedarse. En esta película, es lo que te digo del pacing y del character development, Milo está una noche en Atlantis. Una noche en Atlantis donde está con esta tipa. Entonces, ¿qué? Porque le gusta la tipa. Porque lo que él quería era darle al mundo a conocer Atlantis. Entonces, ese era el goal de él como personaje. El objetivo era ese, poder demostrarle al mundo que Atlantis era verdad y a través de eso crecer como el conocimiento global. Al final de la película, ¿cuál es la motivación de Milo? Entonces, ¿por qué él se queda? ¿Porque se enamoró de una muchacha? No,
No es
no hay
suficiente, no es
conexión. No, me
suficiente.
parece muy superficial. Exacto, me parece muy superficial. Tampoco a él lo necesitan. No es como que a lo mejor en Avatar, de nuevo en Avatar, a Jake lo necesitan porque él se hace como un luchador en su tribu. Y tú puedes justificarte que, ah, bueno, no, él ahora está protegiendo a los Na'vi y entonces tiene un propósito. Vamos, un poco más
Sí,
débil, pero igual. En esta no, ¿qué hace Milo en Atlante?
pero también me pasa lo mismo a veces con Avatar, porque en Avatar llega Jake Sully. Y obviamente todo el mundo sabe que Jake Sully lo que quiere es traicionar por costa del militar, cliché, súper cliché, a la sociedad nativa de Avatar. Después él sabe Avatar. Y, bueno, es que también ya James Cameron, antes que hubiese salido Avatar, yo había dicho que quería hacer 6, entonces ya tú sabes que van a haber múltiples, él va a volver,
Y también
pero...
otra cosa, Jake Sully era inválido, que eso también cuenta de que él no quería ser inválido y él le gustaba tener pies, que eso también es otra motivación de querer quedarse en el personaje para mí,
Claro,
o
pero
sea, en
yo
el
creo,
Avatar.
en Avatar yo creo que funcionaría más. Como Avatar, es una sola película, solo que no era el plan nunca, de que salvas a Avatar y regresas a tu vida con siendo inválido, tiene más potencial, o sea, tiene más poder emocional que el carajo diga, ya yo hice lo que, ya, yo jodía, porque él lo jode, en teoría, yo jodí a Avatar, lo salvé, o a Pandora, mejor dicho, yo me regreso con mi sillito de ruedas, ya yo hice mi cometido como humano, o sea, yo siento que tiene más potencial hasta en Avatar. En esta, Milo empieza en la película. Diciendo que él sabe cómo llegar a Atlantis, que le hace falta nada más el libro, que es otra cosa también, es verdad. O sea, ahorita tú lo ves desde adulto y sí, o sea, todo es muy fácil. Le hacía falta el libro y el millonario tenía todo. Es que el
Todo
millonario
tiene todo, sí.
lo agarró así de la derecha mía a la izquierda y le dijo: Mira, tenemos todo, vámonos ya, ya. No, pero ya, hasta el gato estaba ahí, ya el coño madre gato. Yo lo que digo es que la misión de Milo, como buena persona y persona de ciencia o de historia, él quería realmente conseguir Atlante, pero era un tema de su abuelo, como no defraudar a su abuelo, que realmente conseguirlo y mostrarle al mundo que Atlante existe. Cuando él consigue Atlantis y pasa lo que pasa y salva Atlantis, porque lógicamente es una película cliché de niños y esto siempre pasa, era el momento que él se tenía que regresar. Y ahora
Sí.
yo voy a tocar este punto porque... No va ni siquiera con el punto, pero me acordé cuando estamos en Tarzán. ¿Por qué las películas 2 o las secuelas de este tipo de películas que son para televisión no funciona el 99.9% de las veces? Porque después que Tarzán, y tú lo, o sea, después que tú eres Tarzán y tú entiendes lo de Jane y tú lo analizas ese punto y tú dices, aunque no lo hayas analizado nunca ese punto y no estás escuchando, y tú dices, coño, Lázaro tiene un punto candela, o sea, realmente es verdad, no encajaba en la sociedad, se dio cuenta que tal vez de este lado estaba mejor. Sale Tarzán 2 y Tarzán 2 es Jane llevándolo a la sociedad Tarzán. Entonces, no me joda.
Sí,
Me
esas
arruinan la
segundas partes
vaina.
siempre son lo mismo.
No,
Siempre es como que,
sí.
ah, bueno, ahora estoy incomprendido, déjame llevarlo al otro. Pasó en Mulan, pasó
Sí,
en
ajá.
Pocahontas, en La Cenicienta igual, en todas, en La Bella Durmiente también hay una que es como, sí, siempre es lo mismo.
Y eso es lo que digo. No me jodas entonces como el concepto. Porque por más de que el de Atlantis tal vez esté un poco erróneo y le estemos dando duro, sinceramente, aunque yo pensé que no lo íbamos a hacer botes, pero hay puntos realmente para hablar de esto. Yo no sé si Atlantis 2, porque no me acuerdo, yo nunca la vi, creo. Es entonces lo clásico, Milo llevando aquí a Kida a la superficie a ver qué es lo que es. Y entonces, no. O sea, yo no quiero, ya yo no quiero, ya me funciona todavía menos. Me funciona menos, porque entonces, ¿para qué te quedaste en la 1? Porque
Claro, para hacer la finta.
es lo mejor. O sea, si tú quieres hacer una secuela en este tiempo y es súper cliché también, Milo se va para pa el plan. Bueno, para superficie, porque es el mismo planeta. Milo se va para la superficie y Atlantis entonces está colapsando. Milo regresa a Atlantis porque él sabe dónde queda y todo esto. Y salvas a Atlantis de nuevo, pero es mucho mejor que todo lo que hicieron en Disney en esa época de sacarlo de su núcleo, por así decirlo, al mío porque me da la gana. Porque nunca hay un propósito. Al final siempre se regresan, que es lo peor. Al final Tarzán le dice a Jay, no, no, yo no sirvo aquí. Ah, bueno, es verdad, ¿para qué vinimos?
¿Para qué vinimos? Vamos a jugar en Inglaterra.
O sea, es que siempre, ¿para qué vinimos? No, porque es que había que sacar la secuela. Eso es todo.
Claro.
Y eso es todo, pero no, no. En verdad, yo sigo diciendo que Atlantis, en mi opinión, sigue estando infravalorada por muchas de las cosas que lograron. Es verdad que ahorita de adultos sí hay muchos plot holes, como el final, es como, no me funciona. Lo que estuvimos también hablando de lo de la guerra del papá, no me funciona. Porque es que es otra cosa, viejo. O sea, nada más pensándolo un poquito, ya me viene más vaina. Entonces había una sociedad paralela en Atlantis que era Atlantis 2, que los querían, había, querían conflictos existenciales de guerra. No lo sé. O sea, no lo sé. Claro, o sea,
¿qué pasó con esa gente?
¿Qué pasó con...? Pues, toda esa gente se murió. O sea, es que toda esa gente se murió.
O sea, entonces murieron todos los guerreros por eso, porque también era eso. Es como que, no, el conocimiento lo vendimos hace 9.000 años. Bueno, pero hace 9.000 años, al principio de la película, vi que se salvaron casi todos. Entonces, ¿qué pasó con los que tú dijiste, con los que eran guerreros y con los que tenían el conocimiento que el rey los mandó a matar? No sé, no me dieron esa información.
Y hay una,
pero me parece curioso.
Hay una cosa también curiosa después ahí, que es cuando le dice a... cuando están llevando a Akida, que está convertida en dios, diosa, por así ponerlo, le dice el rey a Milo que la tiene que salvar porque si no, se va a desaparecer como la mamá. Entonces, si tú sabías esto, ¿por qué no lo hiciste con tu esposa? O sea, es que también es lo que yo digo. O sea, ¿por qué si...? O sea, es como exposición. Y es lo que yo digo. Yo, o sea, ahorita en cada vez que lo pienso, pongo dinero a que le faltó el presupuesto. O sea, le fue de las manos. Porque es esa vaina de grabaron tres cuartos de la vaina, no pudieron finalizar. Y como no pudieron finalizar, exposición, una línea de diálogo, porque es que no te puedo mostrar tres cuartos de una vaina. Tiene menos sentido.
Yo leí que al principio, el número no estoy 100% seguro, pero creo que al principio escribieron alrededor de 195 páginas de guión. Cuando lo normal de una película de Disney, para que te diera el time, era como 120. Entonces ellos tuvieron que hacer recortes, incluso antes de empezar a grabar, de 70 páginas de historia que tenían y condensarla. Y ahí también puede que se haya perdido mucho de lo que estamos hablando. Que es como una cosa de presupuesto, una cosa de que Disney a lo mejor no quería la película de 2 horas, y entonces dijeron, bueno, vamos a cortar, y te queda una película que es así como que funciona, pero las partes no están unidas, no tienen cohesión al 100%.
Mira, 120 páginas es un número muy estándar. El número estándar para la gente que nos está escuchando de un guión es como entre 80, 90, 120. ¿Por qué? Porque una página se traduce a un minuto de cine. Eso, así es más o menos como funciona, así es como te lo explican en el cine. No es 100% real porque tú puedes escribir 7 páginas de simplemente páginas visuales sin diálogo que puede ser media hora de película. O sea, literalmente gente moviéndose, que haya, que tenga un propósito. Obviamente no todo tan nulo. Pero... si de 180 le cortaron a 120, es absurdo. Pero ahora voy con, ahora te voy a lanzar otro dato porque lo estamos hablando y ahí voy. El presupuesto de Shrek, que sí se nota también hoy en día que le falta como cariño a efectos especiales. Bueno, no sé si afecta animación porque efectos especiales no hay. Uh-huh. Pero se ve muy bien, son 60 millones. ¿Cuánto tú crees que es el presupuesto de Atlantis? Lánzate un número.
20, 25.
No.
¿Más o menos?
120. 120, el doble.
O sea, fue bien cara.
El doble de Shrek. Y entonces, ahora que
eso
lo...
¿Eso me sorprende más todavía?
No, a mí no. Porque ahora que lo vi, sí estoy 100% seguro que le faltó presupuesto. O sea, no se le faltó presupuesto. Cuando digo que le faltó presupuesto, es que ellos tenían un presupuesto, digamos, de 60. Haciendo mil y un cosas, se le fue las manos. Entonces llegaron a 120, que es el doble. Y haciendo mil y un cosas...
Exacto.
Que le faltó... para lograr, digamos, la obra maestra, pero al mismo tiempo se le fue las manos. Eso pasa con muchas películas. O sea, con Avatar 2, por ejemplo, el presupuesto de James Cameron era como 250 millones y al final tuvo que hacer una vaina como 400, 500 millones por todas las expediciones que hizo subterráneas, que por más de que no... Bueno, subacuáticas, mejor dicho.
Submarina.
Por más de que no cuenten como el presupuesto de la película, todo eso en este contexto de esa película de Avatar 2 se suma.
Después la promoción, después todo eso, sí.
Todo. Entonces yo me imagino también... Ah, bueno, esa es otra cosa. Yo imagino que también cuando ellos se dieron cuenta a mitad de camino que Shrek salía la misma semana, con el casting que tenía y el casting que ellos tenían, tuvieron que hacerle seguramente más publicidad. A diferencia de Shrek, que sacas un trailer de los tres principales hablando y ya te enganchan, a diferencia de aquí que no hay nadie. Es más, todo el mundo sabe la condición de Michael J. Fox, entonces tampoco es que es muy fácil que él te haga una publicidad. Hay muchas cosas que yo creo que estuvieron en contra. Por eso yo digo que, bueno, una de las películas realmente, lo dijimos al principio del capítulo, una de las películas que ha estado siempre tanteándose de live action es esta. Esto no es nada nuevo, no lo inventamos nosotros. Es una película que mucha gente quiere que la vean live action porque hasta Lázaro mismo lo está diciendo ahorita. Es una de las pocas que yo creo que puede funcionar hasta mejor que en la animación. Porque ya tienes de por sí son todos humanos. Entonces no tienes como el concepto ahorita de Stitch. Stitch no, bueno, Stitch es otra, pero ese no lo he visto. El concepto ahorita de la sirenita, donde las animaciones son de humanos y es un desastre. O sea,
Lo
todo.
único que me da miedo de si la hacen un live action es que ahora La Roca tiene un contrato con Disney demasiado fuerte y son capaces de poner que sea La Roca haciendo de Milo. Y en otra película estilo la de Jungle Cruise y
Jungle
Jumanji,
Cruise.
es que si La Roca todo fuerte haciéndose que es un científico y es la misma película de siempre. Ojalá que si la hacen, coño, traten de mantener el espíritu original de la película y hacerlo con actores menos conocidos, a lo mejor,
Bueno,
más
pero
nuevos.
va, ¿quieres hacer la prueba? ¿Quieres hacer como el casting? No sé si ideal, pero el casting así como que te viene rápido a la mente de Atlantis.
Es que yo creo que pusieran que si un Tom Holland de Milo.
Yo también
Y no
pensé.
me gustaría alguien, pero creo que sería un Tom Holland, alguien así.
Yo también pensé en Tom Holland, pero yo creo que mejor funcionaría que si un Andrew Garfield. O sea, es que
Puede ser,
Andrew
sí.
Garfield lo veo mucho más de Milo. Y por lo menos ahí es donde iba, por eso es que lo pensé. En el del doctor, ahí sí no me gustaría, porque es que yo no lo soporto como actor, por más de que haga las vainas que haga, ahí sí pueden poner a Roca. Él está todo
Ah, pero no creo que no.
papeadito
Pero no
y
aceptaría ese
bueno.
tipo de papel. Entonces la película sería, el protagonista sería el doctor.
Bueno. Y después, obviamente, en el militar puedes poner a 101 actores americanos que todos se ven
Sí.
iguales como en la que. Es que es otra cosa, en verdad, no lo hemos tocado mucho, lo dijimos medio superficial, pero el elenco está como súper inclusivo. O sea, tienes de todos lados. Porque tienes a Milo que puede ser gringo o americano, puede ser hasta europeo. Después tienes el militar que es 100% americano. Tienes al otro que tiene como rasgo francés, que es el doctor. Luego tienes al
Ajá.
otro que es como italiano, que es el de las bombas. Después tienes a
Sí,
la.
tiene.
A
A
la
la puertorriqueña creo que es, o mexicana, no sé qué sea.
Ese es Michelle Rodríguez confirmado. Ese es el casting más fácil, en mi opinión. Luego tienes, sí. Luego tienes a la rubia, que es la que lo lleva a la que está como en complot con el militar, que tiene
No,
pinta medio
bueno, ojo,
rusa.
ya por lo que estás diciendo, probablemente sea Fast and Furious Discover Atlantis. Y es que si la familia de Torres estoy yendo a descubrir Atlantis de una.
Sí, no, y después tienes a la mole, que no te lo explican mucho de dónde viene, pero. Danny DeVito porque yo lo pues, porque es
Claro,
bajito.
sí.
Pero
Sí,
no, o sea, yo creo que
chiquitico
puedes hacer mil y un cosas con esto, pero sí, o sea, si le hacen un live action. Mira, este es el problema. Si le hacen un live action con lo terrible en que han hecho todos los otros live action,
y. Ya la gente va a tener
ya no
predisposición.
quiero que lo hagan. O sea, ya no, ahorita
Claro.
que también lo digo así en voz alta, no quiero que lo hagan, porque si me van a dar Mulan live action, o El Rey León live action, o La Sirenita que no ha salido, pero es que yo imagino que esa vaina va a ser uno de 10. Y todas estas que nos han dado, no quiero nada de esto. Por eso yo siento que esta película tiene que agarrar un James Cameron o hasta cuando Tarantino, bueno, creo que no lo va a hacer porque él ya dijo que la última película es la décima y él es la que está escribiendo ahorita el crítico, pero Tarantino, él tuvo como, digamos, un sueño húmedo, porque el bicho se volvió así un loco un día y hizo una entrevista que él dijo que él quería sacar una película de Star Trek. Y le dijo a todo el mundo que la película del de Star Trek iba a ser adulto con un coñazo de gente muriéndose y vaina. Tarantino al final. O sea, no que te va
Claro.
a dar el PG-13, te va a dar el R-rated a lo que da Tarantino. Pero ese es otro que si agarra esta vaina, por ejemplo, podría ser algo súper interesante. O no sé, Peter Jackson, el del Señor de los Anillos. Alguien muy creativo que le den toda la libertad. Eso es lo que yo quiero. O sea, si le dan a estos panas que son realmente. Unas marionetas del estudio
Del
que nada
estudio, que
más
sea una
tienen.
película de estudio,
Ahí yo creo
no queda
que
bien.
es mejor que no me den nada y que nos quedemos con Atlantis, lo original como está. Te guste o no, haya envejecido bien o no. Ya estuvimos hablando todo este tiempo sobre eso. Pero yo creo que es mejor que quede así, a diferencia de que sinceramente la hagan live action por el hecho de hacerlo o tratar de hacerlo live action realmente. No sé, ahorita que lo pienso, no lo sé.
Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que a lo mejor hay que esperar unos añitos cuando se acabe la ola esta de los live action malos de Disney y que entonces darle una oportunidad. O, ajá, algo así, que se la dé un director con personalidad para que pueda hacer lo que quiera con ella. O sea, ahí creo que funcionaría, pero a lo contrario, no, no vale mucho la pena.
Y bueno, no sé, Lázaro, ya no tengo mucho más nada que ver. ¿Tienes otro punto para lanzar por el día de hoy?
No, no, ya de Atlantis no, pero como lo hemos mencionado, te propongo. Si hacemos, vamos a hacer un top 5 de películas de Disney de nuestra infancia. Te estoy hablando de Disney de los 80 hasta principios de los 2000. Te sale así uno rápido. ¿Qué puedes decir?
Pero Disney, Disney sin Pixar.
Disney en animación 2D.
Disney
No
de
3D,
animación 2D.
animación 2D de Disney.
Wow, a ver. Pero de ahorita, ¿estamos hablando de adulta o de niñez?
No, del 80 y pico hasta el
No, 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 no,
2002, 2005.
pero mi top 5 de lo que yo pensaba de niño o mi top 5 de lo que yo pienso ahora.
Como quieras, como lo quieras hacer.
Como quiera.
Te lo dejo a tu discreción.
Pero yo lo puedo lanzar, pero yo lo puedo decir sin orden. Porque
Ah,
no lo
dilo,
tengo,
dilo
no
sin
lo
orden, sin
tengo
orden.
en top 5 para mí. Y si quieres lo lanzamos ping pong.
Ok.
Sigue estando el Jorobado en Notre Dame, loco.
Jorobado Notre Dame.
Es que a mí me encanta esa película. O sea,
Ok.
me acuerdo, tengo memorias de donde yo vivía hasta los 7 años, viendo diariamente que mi mamá todavía me dice, ¿te acuerdas cuando vi esta vaina todos los días? No mucho, pero algo me acuerdo. Jorobado en Notre Dame la tengo muy top para mí.
Pero no traen. Yo me voy a lanzar una que estoy. Bueno, creo que es de Disney. Si me equivoco aquí, la estoy medio jodiendo. Es Balto. Esa película a mí me encantaba, niño. No sabes cuál es. Esto es como de un
El del
lobo en.
lobo.
El del lobo, Balto. Esa película me encantaba.
Yo creo que Balto no es de Disney.
No es de Disney, ¿no? Si no es de. Si Balto no es, la cambio por Aladino.
No, Balto es de Universal. Balto es de
Ah, no,
Universal.
bueno. Aladín, Aladín.
Ok, Aladdin es muy top, en verdad. A ver, yo voy a poner Atlantis, loco, en verdad. O sea, por más de que la estemos
Atlantis.
criticando mucho hoy, yo sigo poniendo Atlantis. Atlantis a mí está en el top
Claro.
5 de Disney.
Aladín, yo me voy. Tarzán.
Ah, no, ya te tengo la clásica que si no la dice, cierro el podcast de por vida. Hércules, loco.
Claro, pero es que yo se la estoy lanzando por orden. Para mí,
Ah.
Hércules es mi top uno. Entonces yo
Ah.
sí, yo me voy con Hércules. Hércules sería mi top one.
No, no,
Entonces ya tengo
Hércules.
Tarzán, Aladín, Hércules.
Bueno, no, no lo mencionamos realmente hoy de las películas más infravaloradas, pero El Planeta del Tesoro.
El planeta del tesoro, muy buena. Que sabes, eso podemos hacer un episodio, pero sí, no, el planeta del tesoro a mí me encanta. Pero bueno, mi top 2 y me falta una sería Lilo y Stitch.
Coño,
Lilo y Stitch,
Lilo y Stitch es
para
buenísima, en
mí,
verdad.
de las mejores de Disney.
Lilo y Stitch es demasiado buena. Y yo, de último, que también yo creo que. Yo, es que no sé, yo la he visto tantas veces, sobre todo de ahí de adolescente, porque la pasaba mucho en Disney Channel cuando yo estaba en pequeño. Voy a lanzar esta como mención honorífica y después voy a decir la última mía, que repito, es sin orden, pero mención honorífica: Las locuras del empenador.
Ah, no, bueno, es que tengo que poner esa. Con esa creo que completo mi top 5. Iba a decir que es malísima. Estoy seguro que si la veo no me va a gustar, pero La Sirenita 2. A mí que es Direct to Video. A
No,
mí me
loco.
gustaba La Sirenita 2 demasiado. No sé por qué, porque era como la hermana Dulce, la que se llamaba Morgana, que era verde y era la hija de la Sirenita. Pero sí, no, entonces me voy con Las locuras del emperador 100%. Eso tiene que estar ahí.
Mira, se nota que no la has visto en mucho tiempo. Porque yo La Sirenita 2 la vi el año pasado en mi novia que la
Y
estaba viendo
malísimo.
maratón. Como ella se lanzó un maratón rarísimo de las secuelas de toda esta vaina por alguna razón. Y ahí es donde realmente como que tengo fresco muchas las ideas. Malísima. Pero es que la animación es terrible. Es una vaina que se nota que es de la televisión y no el cine. O sea, como que si Atlantis tiene 120, 120 millones de presupuesto, esta sí tenía 20 millones. Atlantis 2, por ejemplo, la secuela, tienen mucho menos. Pero respeto, pues respeto que tengas buenos recuerdos de La Sirenita
No.
2. Pero yo la última que voy a poner antes que se me olvide. Y verga, todavía la veo y me revienta el todo. Tierra de Osos. Tierra de
Tierra,
Osos.
la de los osos.
Sí, marico, Tierra de Osos me encanta.
No, bueno, para cerrar, yo creo que voy a rehacer mi top 5, lo voy a decir de una, ya me acordé porque ahora me viene otra película y lo voy a hacer por orden. A la Tarzán, por la música, vamos a poner Tarzán,
Exacto, jovenísimo.
Las locuras del emperador, Goofy Movie, Lilo y Stitch y Hércules. Ese
Pero,
es mi top 5.
¿Goofy 1 o 2?
Voy a poner la 1 porque es la que más me hacía casi llorar, la 1.
La que van a ver Michael Jackson.
Correcto, la que van a ver a Michael
Coño,
Jackson.
no, la 2. A mí me encanta
Powerline.
la de los X Games. Estas también están súper infravaloradas. Esas películas, yo,
Sí, esa es buenísima.
esa película sí habrán salido solamente en televisión, no lo sé. ¿Tú sabes
A lo
esa?
mejor la 1 salió en el cine, la 2 estoy 100% seguro que la 2 sí es de televisión.
No me acuerdo. Pero sí, bueno, ahí está un top 13, porque dijimos más de la cuenta. Pero de películas que nos gustan más o menos de esa época. Y bueno, más allá, voy a lanzar la última, porque yo siento que si ustedes quieren llorar, y para mí es una de las películas más influenciales de Disney. El. ¿Cómo se llama en español? The Fox and the Hound. El Lobo y el Sabueso.
Claro, esa es un poco más vieja, pero sí, no,
Sí,
esa
sí,
película
sí.
es, no,
Esa es
esa
más
película es
vieja.
horrible.
Esa es más vieja,
Esa
pero esa es como el top. O sea, todo el mundo habla de lo increíblemente depresivo que era Bambi, por ejemplo. Y sí, Bambi era depresivo porque,
Esta es peor
coño.
que Bambi. Bambi
No,
es,
100
no,
veces.
esta es dura.
Esta te mata al segundo. O sea, es una vaina que. Vayan a ver. Nos vamos
Sí,
ahí de
no, no.
aquí.
Mírenla, mírenla
Les
que
dejamos
se
de
muere.
tarea. Antes que se nos olvide.
Y
Sí.
Alien, la próxima,
Sí.
para ya cerrar lo último, ya nos hemos alargado, el rating que nos faltó, el rating de Atlantis. ¿Cuánto le das?
A ver, yo a Atlantis le puedo dar un fácil 7.6. 7.6.
Yo me voy 5.8.
Ok.
Primer rating más, 5.8 de 10 le doy.
Está bien, está bien. Bueno, ahí está. Ya la Sora dijo lo que yo iba a decir, que era Alien la semana que viene, Ridley Scott, la primera, no la de James Cameron, que es la segunda, y no la de Fincher, que es la tercera. La 1, Ridley Scott, la original. Lázaro, últimas palabras, hermano.
Síganos en redes sociales, en YouTube, recomiéndeselo a sus amigos, a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a sus mascotas, quien sea. Comenten de nuevo, comenten, díganos qué piensan, si les gustó, si no les gustó, qué película quieren ver. Y nos vemos la semana que viene.
Dale, pues nos vemos, pues.